Bueno, pues cuando son las 9 y 19 minutos vamos a saludar ya a nuestra invitada, que como les comunicaba a primera hora de la mañana, se trata de Sara Hernández. Ella es la nueva alcaldesa de Getafe, es militante del Partido Socialista y además últimamente es noticia, aparte de por haber accedido a una alcaldía que los últimos 4 años estuvo en manos del Partido Popular. Digo que es noticia porque se perfila como, y ahora veremos si o si no, como la candidata favorita a convertirse en secretaria general del Partido Socialista de Madrid. Alcaldesa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Vaya una presentación.
Bueno, 15 días de alcaldesa ya, ¿no?
Tres semanas. Tres semanas.
Uy, cómo pasa el tiempo.
Volando.
Bueno, ¿qué tal la experiencia?
La verdad es que muy bien. Muy gratificante, muy ilusionante. Mucho trabajo, pero sobre todo mucho empuje y mucha ilusión. Se respira por las calles de Getafe aires de cambio. Uh-huh. Y siempre lo decimos, la importancia de la política local, que es donde más se ve una relación directa con las decisiones que tomas, y yo lo he podido comprobar en estas 3 semanas. Por ejemplo, con la medida de los comedores escolares, la apertura uh-huh. de los comedores escolares para que se beneficien aquellos niños y niñas de familias que se lo están pasando peor por la crisis económica, la crisis uh-huh. social, y poder visitar uno de esos colegios, ver la cara de alguno de esos niños y saber que como consecuencia de una medida puesta en marcha por el nuevo gobierno municipal, más de 200 niños y niñas de Getafe tienen garantizada una comida, pues eso dice, te recompensa y te dice, ese es el buen camino, adelante.
O sea, que ha tenido tiempo en 3 semanas en organizarse, en tomar posesión del despacho e incluso empezar a tomar medidas.
Tomar medidas, claramente, apertura de los comedores escolares para, vuelvo a repetir, atender a aquellas familias que lo están pasando mal, con un objetivo muy claro, que en Getafe ningún niño ni niña pase hambre. En segundo lugar, la participación. Ya hemos puesto en marcha la ronda de asambleas vecinales para que los vecinos y vecinas nos puedan trasladar al gobierno municipal sus preocupaciones, sus inquietudes, sus quejas, sus sugerencias. Tengo que decir que están siendo muy positivas. Salones de actos de centros cívicos llenos, como uh-huh. hasta hace mucho tiempo no se veía. Estamos trabajando también en implantar la policía de barrio, la eliminación de privilegios, las revisiones catastrales para tener un sistema impositivo en nuestro municipio justo y proporcional. Como ves, uh-huh. una actividad muy importante, una iniciativa política permanente.
Se ha llamado bastante la atención esto de los actos cívicos, porque es verdad que ha celebrado unos cuantos en los últimos tiempos. Y hay quien dice, hombre, pues mira, la alcaldesa de Getafe tiene maneras de Podemos, dicen algunos. Yo esto lo he oído. Dice, esto de abrir los actos a los ciudadanos y demás, que es esta nueva manera de hacer política y que parece que hay un partido político en concreto que se lo ha rogado como cosa propia y que todo aquel que hace lo mismo, pues en fin, está un poquito copiando maneras, ¿no?
Yo creo en eso hay que tener cuidado. Yo por uh-huh. lo menos trato de siempre ser muy humilde y no me arrogo la exclusividad de ninguna acción, de ninguna iniciativa. Creo que los protagonistas siempre son los vecinos. Es una práctica que el Partido Socialista lleva haciendo en Getafe, en mi municipio, en mi pueblo, desde hace muchísimo tiempo, y en otros municipios y en otros territorios. Lo que sí es cierto es que a lo mejor el Partido Socialista la olvidó en los últimos tiempos y por eso se produjo el cambio. En el caso concreto de Getafe, un gobierno del Partido Popular. Hemos aprendido de esos errores y hemos vuelto otra vez a la carga, hemos vuelto nuevamente al trabajo. Por eso las primeras medidas, la convocatoria a esas asambleas vecinales, para que con total libertad, con total sinceridad, pero también con ánimo de trabajar todos y todas juntas en la misma dirección, todos podamos aportar.
20 días como alcaldesa de Getafe, por eso llama quizá la atención que su nombre en estos momentos sea el más mencionado cuando se habla de quién va a ser el nuevo secretario o secretaria general del Partido Socialista de Madrid. Llama bastante la atención porque dice, bueno, acaba de llegar usted a un cargo que tiene una responsabilidad que es mucha, porque todos sabemos que los alcaldes, hombre, tienen mucho trabajo porque tienen que estar en el día a día de sus ciudadanos, tienen que patearse la calle, esto se suele decir, patearse la calle, estar muy pendiente, estar siempre trabajando las 24 horas del día, uno no deja de ser alcalde en ningún momento. Y ahora intentar asumir una responsabilidad como es la de dirigir algo tan complicadísimo históricamente como es el Partido Socialista de Madrid, ¿por qué se postula usted?
Pues la verdad es que en ese sentido tengo que decir que mi pasión absoluta es Getafe, es mi pueblo, como yo uh-huh. lo llamo. Pero evidentemente mi otra pasión es mi partido, el Partido Socialista. Si yo puedo aportar un granito de arena para que sea un partido más fuerte, sea el líder de la izquierda en nuestra región, no lo voy a dudar y voy a dar un paso adelante. Yo creo que cuando se habla de la compatibilidad del cargo de alcaldesa y posible secretaria general del Partido Socialista de Madrid, yo creo que no es bueno unirlo a una idea de capacidad. Yo no dudo de la capacidad de ningún compañero o compañera militante socialista de esta región para liderar, para aportar al Partido Socialista. Por lo tanto, yo de ahí, de esa idea, huyo totalmente. Pero también al mismo tiempo digo que el que se basa en esa idea de supuesta incompatibilidad se basa en un modelo de trabajo que yo rechazo de pleno y que no comparto, que es el personalismo. A mí me gusta trabajar en equipos. La alcaldía de Getafe es algo más que Sara. La Secretaría General, si los compañeros y compañeras lo deciden con su voto, es algo más que Sara. Somos un equipo, es un proyecto compartido, es un liderazgo colectivo y eso se traslada. Yo trato siempre de trasladarlo allí donde tengo ámbito de influencia, en este caso en el Ayuntamiento de Getafe, y trato de trasladarla. Es la principal seña de identidad de esta candidatura, hasta el momento todavía precandidatura, a la Secretaría General del Partido Socialista de Madrid.
¿Es cierto que salió usted con ventaja porque es la candidata de Pedro Sánchez?
Pues no lo sé. Esto en cualquier caso no es cuestión de favoritismos. Esto es cuestión de democracia interna. Un militante, un voto. Que cualquier compañero o compañera pueda optar libremente por la opción que más le gusta, por la que mejor se siente representado, por la que se puede sentir más cómodo. Pero tengo que decir que en mi vida, y he tenido muchos retos, en ninguno he partido como favorita. Siempre he puesto por encima de cualquier otra cuestión el trabajo, la ilusión y el empeño. Esta no va a ser nada diferente. Y aquí, apoyándome en la ilusión y en el empuje que estoy cada día recibiendo de más compañeros y compañeras, auguro a esta candidatura un buen futuro.
No me ha dicho usted que no. Quiero decir, no me ha dicho que no es la candidata de Pedro Sánchez.
No, no, yo quiero ser la candidata, estoy trabajando para ser la candidata de todos y todas los socialistas madrileños. Pedro Sánchez, además, es un militante más de Madrid, así que pues, si puedo contar con su apoyo, bienvenido sea.
De momento sabemos que tiene usted dos posibles rivales. Hay uno con nombre y apellido, quiero decir, muy conocido, es un diputado, es Juan Segovia, del que también se dice que es el candidato de Tomás Gómez, de la facción tomasista en esta cuestión. Y luego hay otra persona, que no me acuerdo en este momento, no tengo el
Carlos
nombre.
Morales.
Carlos Morales, exactamente, que él se ha postulado como independiente y además creo que va a hacer bandera de esto. Yo le he oído el otro día unas declaraciones en que decía, hombre, no puede ser la alcaldesa que se dedique a sus alcaldías y el diputado que se dedique a su escaño, pero yo que no soy ni alcalde ni diputado, puedo dedicarme en cuerpo y alma al Partido Socialista, que es seguramente en lo que va a basar su campaña. ¿Qué opina usted de estos dos posibles rivales?
Pues en primer lugar, mi total respeto. A Carlos Morales le conozco un poco menos, pero Juan Segovia le puedo calificar de amigo. Esto es un proceso el que hemos emprendido desde el pasado lunes, cuando se convocó el Congreso Extraordinario por parte de la gestora de Madrid. Es un proceso de confrontación de modelos, no de confrontación de socialistas. Y en esa confrontación de modelos, tú muy bien, Elías, has explicado los tres que ahora mismo hay en la mesa. El que representa a Carlos Morales, que establece la independencia, el que señala a Juan Segovia desde el punto de vista de su cargo como diputado en la Asamblea de Madrid, y el mío, que está basado en un proyecto compartido y basarse en lo municipal, basarse en la política más cercana, en la más directa, en la que conoce la ciudadanía de tú a tú. Son diferentes modelos, vamos a explicarlos y que todos los militantes puedan optar libremente por aquel que quieran.
Es un trabajazo, quiero decir, convertirse en secretaria general del Partido Socialista de Madrid, que siempre ha sido, en fin, una federación complicada. Siempre ha habido mucha corriente, siempre ha habido esas guerras internas, que supongo que las habrá en todos los partidos, pero quizá en el Partido Socialista se ha visualizado bastante bien, además precedida de esa polémica destitución de Tomás Gómez. ¿Qué a usted qué le pareció personalmente?
A mí no me gustó. Y lo he dicho allí donde tenía oportunidad, incluso como miembro de la gestora que sustituyó la dirección regional, de la cual yo también formaba parte como vocal de la ejecutiva liderada por Tomás Gómez, no estaba de acuerdo. Pero a partir de ahí tomé una decisión y hice una pregunta. ¿Esta decisión es irrevocable? ¿Esta decisión está de acuerdo a los estatutos? La respuesta fue sí. Entonces, a partir de ahí, mi opción fue, vamos a trabajar desde dentro para normalizar el partido. Y una oportunidad de normalizar el partido es este Congreso Extraordinario. En cuanto a estas circunstancias que tú señalabas de difícil tarea o no, yo tengo que apuntarme, y lo digo permanentemente, no me canso, en una figura fundamental, que es en la de Ángel Gabilondo. Ángel Gabilondo es nuestra proyección política, proyección pública en la Asamblea de Madrid.
Sin embargo, no es militante.
No es militante, pero evidente, yo puedo decir que yo soy un poquito más alcaldesa gracias también a la figura de Ángel Gabilondo, que nos ha llevado a todos los candidatos y candidatas en una ola que nos ha beneficiado en nuestros respectivos municipios. Y Ángel Gabilondo, como no podía ser de otra manera, va a seguir. Ángel Gabilondo está haciendo una excelente labor, un excelente trabajo en la Asamblea de Madrid. Por lo tanto, esa figura institucional la tenemos perfectamente cubierta y con nota. Lo que queremos ahora nosotros es trabajar en el plano orgánico, interno, para apoyar desde lo interno el excelente trabajo que está haciendo Ángel Gabilondo. Eso sin duda también va a ayudar a fortalecer al partido, eso sin duda va a ayudar, porque como la parte institucional está muy bien cubierta, nuestra tarea ahora es dedicarnos a la parte orgánica.
Es el momento de hacer este congreso extraordinario, se lo digo porque yo he escuchado a algunos miembros del Partido Socialista de Madrid que, hombre, que viendo cómo la gestora está funcionando, no sé si bien o mal, ahora le preguntaré su opinión, pero sí de una manera muy discreta, es decir, no se habla de la gestora del Partido Socialista, ahí va funcionando, y quien dice, bueno, casi mejor esperar a las elecciones generales y después, bueno, pues ya empezaremos a solucionar estas otras direcciones que son puntuales en diferentes comunidades. ¿Usted cree que es el momento adecuado o cree que es un poquito precipitado?
La gestora está haciendo un trabajo, o estamos haciendo, me incluyo, o estábamos, porque ahora ya después de haber presentado mi precandidatura ya evidentemente no formo parte de ella, pero está haciendo un trabajo, tú decías, callado. Sí. Pero es un trabajo que también tengo que decir...
Pero
que
discreto, no es más que callado, discreto, ¿no?
Discreto,
pero
no es un trabajo...
Está haciendo, pero no molesta.
No es un trabajo normalizado. Hay que recuperar la normalidad del Partido Socialista de Madrid lo antes posible. Pedro Sánchez, el que estamos empujando para que sea el próximo presidente del gobierno, no puede tener en su ámbito interno, en el Partido Socialista, una federación que tenga una gestora. Por lo tanto, yo he saludado muy positivamente la convocatoria de un congreso que nos va a permitir colocar al partido, perdonadme que lo reitere, en las mejores condiciones. También he aprendido, por la experiencia que tengo de militante, que ninguna fecha es buena. Por un motivo o por otro, siempre habrá compañeros o compañeras que opinen de una manera diferente. Si esperamos a después del verano, nos dirán que, claro, ha pasado el verano y no nos ha dado tiempo a prepararlo. Si nos acercamos a septiembre, dirán que, claro, tan próximos a las elecciones generales,
que casi que
bueno.
No.
Y seguimos alargándolo, y yo estaba en contra de alargar una situación de anormalidad. Anormalidad, como puede ser que el Partido Socialista de Madrid no tenga una ejecutiva nombrada democráticamente por todos los compañeros y compañeras.
¿Qué es lo primero que haría si finalmente se convierte usted en secretaria general del Partido Socialista de Madrid?
Pues lo primero que hay que hacer es conocer perfectamente cuál es la situación interna del Partido Socialista, las necesidades que tienen todos nuestros compañeros y compañeras.
¿Esto no hay que hacerlo antes?
Esto habría que haberlo hecho. Esa es la respuesta, eso habría que haberlo hecho. Y ese es el reto que tenemos por delante. Por ejemplo, los pequeños municipios, hablo con ellos, con compañeros y compañeras en este proceso, con compañeros secretarios generales, me comentan las dificultades que requerirían de más apoyo de la estructura regional. Vamos a trabajarlo. Tenemos que hacer un profundo análisis de qué pasa en la ciudad de Madrid. Una ciudad de Madrid donde pasa también en otras ciudades, como por ejemplo Barcelona, el Partido Socialista, las opciones socialistas han ido perdiendo apoyo y los ha ido ganando otras opciones de izquierdas, otros partidos y alternativas de izquierdas. Tenemos que analizar qué es lo que nos pide la ciudadanía para que el partido responda también a ese mensaje. Desde las instituciones lo hemos conseguido. El 24 de mayo, los vecinos y vecinas de las diferentes localidades nos lanzaron un mensaje claro de renovación y de cambio. Lo que queremos hablar desde esta candidatura, que ese mensaje de renovación y cambio también se traslade al partido.
Voy a abrir ya los micrófonos a mis compañeras. Daniel, por ejemplo, está pidiendo paso. Dani.
No, a mí me gustaría saber qué tienen pensado, quizá un poco más a nivel nacional, ¿no? Pero ¿cómo van a contrarrestar la estrategia del Partido Popular de situarles a ustedes en la radicalidad política tras los acuerdos que han alcanzado con Podemos? Si hay alguna forma de volver a tender algún puente con el Partido Popular para en el futuro, en las elecciones generales, poder llegar a algún acuerdo, porque también se está diciendo que el Partido Socialista podría pactar con Podemos, si la aritmética parlamentaria se lo permite, en unas elecciones generales para desalojar al PP. ¿Esto es cierto?
En primer lugar, tengo que señalar que el Partido Socialista, y así es lo que yo estoy defendiendo y lo que defenderé, si mis compañeros y compañeras quieren que yo sea su próxima secretaria general, que salga a jugar al partido a ganarlo. Tiene que ser la opción preferida, la opción mayoritaria, la opción en la que confíen la mayoría de los votantes, en este caso votantes madrileños o en su día con las próximas elecciones generales cuando se convoquen. Eso en primer lugar. Creemos que tenemos un proyecto, estoy totalmente convencida, un proyecto sólido, solvente, una verdadera alternativa a los gobiernos del Partido Popular. Eso para empezar. En segundo lugar, en cuanto a alianzas, tengo que señalar que en ninguno de los casos defenderé, y lo quiero reiterar de manera clara, una alianza con el Partido Popular. Con el Partido Popular, que es el Partido Popular de los recortes, que es el Partido Popular de las desigualdades, que es el Partido Popular donde se asfixia más a los que más a los que menos tienen, los que más necesidades tienen. Aquí hay que empujar para que el Partido Socialista vuelva a tener nuevamente ese liderazgo de izquierdas. Otros partidos políticos, legítima y democráticamente, han ocupado un puesto que tradicionalmente, un lugar que tradicionalmente hemos tenido el Partido Socialista. Y lo han hecho también por errores propios, errores del Partido Socialista. En este proceso de renovación, de cambio, de asunción de responsabilidades es en el que estamos. Y poco a poco, que el Partido Socialista vuelva a ocupar el puesto que, en mi opinión, nunca debió desatender, que en mi opinión nunca debió dejar. Y así progresivamente se vea nuevamente el liderazgo de la izquierda desde el Partido Socialista.
Sí, pero perdón un momento, pero si se contempla en el seno de su partido una posible alianza con Podemos a nivel nacional, aunque el Partido Popular sea la lista más votada, o sea, o tenga mayoría, una mayoría simple, pero si la aritmética parlamentaria le permite, podría trasladarse esos acuerdos que sí se han trasladado en municipios o en comunidades autónomas, y que es verdad que ahí había o se puede entender más o había más tradición, pero no se ha hecho nunca a nivel nacional.
Yo no puedo, me pides que me pronuncie sobre algo.
No, digo que en una hipotética situación que se puede dar.
Yo te traslado, en ese sentido, yo te traslado mi opinión. Y mi opinión es, vuelvo a reiterarlo, que creo que el Partido Socialista no puede llegar a pactos de gobierno con el Partido Popular. Pactos de gobierno estables, porque las diferencias son claras. Un programa electoral, un programa de gobierno frente a otro, las diferencias son radicales, absolutamente radicales y esenciales. En cuanto a otros pactos políticos, esperemos a ver qué es lo que se pronuncia a la ciudadanía. Yo puedo poner encima de la mesa el ejemplo de Getafe. Y el ejemplo de Getafe, ya ha habido un pronunciamiento de la ciudadanía de una manera absolutamente mayoritaria hacia la izquierda. Mayoría absoluta sobre 27 concejales, 16 pertenecemos a fuerzas de izquierdas. Y esa izquierda la lidera el Partido Socialista. A partir de ahí, encuentros puntuales, encuentros sobre cuestiones básicas desde la izquierda, yo las voy a apoyar. Pero encuentros puntuales y siempre y cuando teniendo en cuenta las circunstancias de cada momento.
Pero déjeme que le haga una pregunta. Vamos a poner el ejemplo de Getafe. Digamos que el resultado de lo que ha ocurrido en Getafe, que ganó el Partido Popular por un poquito, luego quedaron ustedes y luego llegó Podemos, que tuvo un buen número de votos. Se reproduce casi de manera milimétrica en el resultado de las próximas generales. Es decir, que gana el PP, luego está el PSOE y luego está Podemos. Y que evidentemente el Partido Popular gana, pero no tiene mayoría suficiente. Si seguimos el ejemplo de Getafe, está muy claro lo que nos está queriendo decir usted. Es decir, un acuerdo de izquierdas, Podemos, Partido Socialista. Usted lo ha dicho a su manera, pero lo ha dicho. ¿Pero por qué no lo dice el Partido Socialista?
Yo digo mi opinión. Yo digo mi opinión.
Pero es que usted a lo mejor va a ser uno de los grandes nombres del Partido Socialista a nivel nacional.
Y no le quepa ninguna duda de que así se sucede porque los militantes así lo deciden. Mi opinión en los órganos federales será la que tenga que ser. Trasladando ese ejemplo de Getafe. Y ese ejemplo que se podría, según comentas tú, se podría dar a nivel nacional.
Se puede dar, es muy lógico.
Un mensaje claro y rotundo de la ciudadanía de no querer al Partido Popular. Ese es el mensaje cantado en Getafe. Y es el escenario que tú puedes plantear.
En Getafe ha ganado el Partido Popular.
Hombre,
por un poquito, pero ha ganado.
Pensar que de 27 concejales y concejalas que tiene la corporación municipal, 16 pertenecen a opciones de izquierdas. Y 11 pertenecen a opciones de derechas, yo creo que es un mensaje claro de la ciudadanía, de querer una alternativa clara de la izquierda. Ese mensaje nos hace que tengamos que recoger el guante los responsables políticos y saber que la ciudadanía ha dicho no al Partido Popular y la responsabilidad que tenemos los responsables políticos es con ese mensaje trasladarlo a la ciudadanía. Por eso en Getafe hay un gobierno de izquierdas, un gobierno liderado por la fuerza más votada de la izquierda.
¿Considera usted a ciudadanos de derechas?
Yo considero a ciudadanos conservadores.
A pesar de que ha apoyado en algunos lugares al Partido Socialista.
Yo siempre, más allá de cuestiones territoriales o puntuales que puedan suceder, yo mirando los programas electorales, esas son las propuestas. Y las propuestas tenemos que decir que no sean propuestas progresistas, no son propuestas de izquierda.
Y no le podemos usted... son socialdemócratas.
No son socialdemócratas, ellos dicen que no.
Ellos no, no es que ayer estuvo el otro,
sí.
No, el otro día en estuvo aquí.
Caso, sí, es cierto, permíteme ayer, que algunos estuvo... incluso dicen que no tienen ideología, que son transversales.
Sí, sí,
yo
ya,
soy
ya,
una
ya,
fiel
ya.
defensora de las ideologías.
Yo también.
No, ayer estuvo el portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea aquí y se definió el partido como socialdemócratas liberales, que era una
es
cosa...
Una...
Sí, bueno, usted los califica dentro de la derecha. ¿Ha dicho que usted nunca formaría gobierno con el Partido Popular? ¿Lo formaría con Ciudadanos, entonces?
Es complicado. Es complicado porque a la hora de confrontar proyectos no veo ahora a priori una similitud. En el caso de Getafe, con ahora Getafe, por ejemplo, el 99% del programa electoral era similar. Por lo tanto, ha sido muy fácil ponerse de acuerdo. Pero con respecto a Ciudadanos, creo que esa facilidad no la tendríamos.
Antonio.
Si usted es secretaria general del Partido Socialista de Madrid, tiene un hándicap, no es diputada autonómica. Por tanto, no va a ser la portavoz en la Asamblea. También tiene una ventaja. No le va a disputar ese papel a Gabilondo, que evidentemente si fuera diputada autonómica, pues se lo disputaría. Y ahora mismo es ese referente, ¿no? ¿Cree que es un hándicap no ser diputada autonómica para liderar el proyecto del Partido Socialista en Madrid?
Es una característica diferenciadora. Es precisamente uno de los argumentos, de las bases en las que se apoya esta precandidatura que yo represento y que significa un proyecto colectivo de muchos y de muchas. Porque no queremos duplicar figuras, no queremos entrar en competiciones por cargos. Los cargos institucionales se fueron repartidos, como yo digo, las cartas fueron repartidas el pasado 24 de mayo. La ciudadanía nos colocó a cada uno de nosotros y nosotras en un lugar, gobierno, oposición, local, regional. Y la figura regional de proyección pública es Ángel Gabilondo, que ha sacado un muy buen resultado electoral, que es posible, cabe la posibilidad, no lo descarto, que a lo largo de incluso de esta legislatura sea el próximo presidente de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, hay que apoyar el trabajo que Ángel Gabilondo está haciendo en la Comunidad de Madrid. No queremos lanzar un mensaje de confusión a la ciudadanía madrileña. No queremos pensar que hay dos figuras en la misma institución que puedan estar compitiendo por un mismo puesto. Por eso, Ángel en la Comunidad de Madrid, Ángel en la Asamblea de Madrid y un grupo de compañeros y compañeras, la inmensa mayoría, es mi objetivo, mi pretensión, de la militancia madrileña, apoyando y sosteniendo ese papel de Ángel en el partido a nivel interno.
Ángel no sería presidente de la comunidad, sería vicepresidente del gobierno de España. Porque si ya está en el gobierno alternativo, en el gobierno en la sombra de Pedro Sánchez, usted no duda que el Partido Socialista puede tener serias posibilidades de alcanzar el triunfo y la mayoría en el Parlamento. Ángel Gabilondo se le quedaría pequeño hasta la presidencia de la Comunidad de Madrid.
La presidencia de la Comunidad de Madrid es un cargo
muy importante,
tan importante y tan
del gobierno
y
de España,
tanto orgullo y tanto honor que yo creo que a nadie se le quedaría pequeño. Pero en cualquier caso, señalar, porque con Ángel Gabilondo yo he tenido la oportunidad de hablarlo, pero no porque me lo haya dicho también a mí de manera privada, sino porque le ha manifestado públicamente su compromiso está con Madrid. Y ahora es el portavoz.
Eso no lo creo yo. Si gana el Partido Socialista, y eso además me juego con usted lo que quiera, un bocadillo de calamares. Si el Partido Socialista llega a Moncloa otra vez, yo le digo a usted que Gabilondo forma parte del gobierno de...
Hagamos una prueba.
Pues,
en septiembre, noviembre o diciembre, las diferentes fechas que se barajan para las elecciones generales, si sucede eso, venimos nuevamente aquí a estos estudios y los comentamos.
Bueno, yo estos compromisos yo me los apunto, ¿eh? Porque
faltaría
luego,
más.
Luego aquí la gente mucho habla y luego, la verdad, llega el momento y aquí no aparece.
Otra cuestión,
otra
cuestión Bedú. Interna. Se ha referido un poco también usted a ello, ¿no? En Madrid, sin duda alguna, en la capital de España, en la capital de Madrid, ha habido una disociación tremenda del voto de la izquierda, de forma de manera que Partido Socialista, la candidatura a la comunidad autónoma, sacó 200.000 votos más que el candidato de ustedes, Antonio Miguel Carmona. Es decir, evidentemente, el voto socialista se pasó a Carmena. ¿Eso es culpa de que los aires de cambio, evidentemente, en Madrid, sin duda alguna, ya aventan lo que puede ser el futuro? Es decir, que a ustedes les está dando un mordisco enorme Podemos, que se lo puede dar después en las elecciones generales, ¿o es que tenían un candidato muy malo?
No, en absoluto. Antonio Miguel Carmona es un excelente, ha sido un excelente candidato, es un excelente portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, portavoz del Grupo Municipal Socialista. Pero esos datos en el Ayuntamiento de Madrid, en la ciudad de Madrid, lo que hacen es apuntalar la idea de la necesidad de una reflexión profunda, sosegada, pero profunda, y no desviarla de ningún otro criterio ni de ninguna otra cuestión de la situación del partido. Porque no es un hecho solo que sucede en Madrid. He puesto el ejemplo también, por ejemplo, de Barcelona, de las grandes ciudades. Hay un movimiento ciudadano en las grandes ciudades que no está eligiendo al Partido Socialista como fuerza de referencia de la izquierda. Tenemos que preguntarnos por qué. Tenemos que preguntarnos por qué otras alternativas de izquierdas tienen su principal campo de juego, si me permitís la expresión, en las grandes ciudades y no en las zonas rurales o en las pequeñas ciudades. Eso es un proceso que nos requiere mirar y decir por qué algo están requiriendo, algo nos están exigiendo a la ciudadanía que el Partido Socialista en las grandes ciudades no se lo estamos dando.
Pero no
pues
solo
lo
eso,
que
¿no?
digo es, abrimos el proceso ahora, démonos la oportunidad de abrir el proceso para analizarlo y que no vuelva a ocurrir.
Pero, o sea, a lo que me refería, que es verdad lo que usted dice, que en los datos se ve, cuando se hace un análisis de la distribución de votos y tal, es verdad que eso se ve, que Podemos tiene su mayor fuerza en las grandes ciudades, ciudades urbanas, y sobre todo el voto joven. Ustedes eso lo analizan, porque es que cuando se ven las gráficas del voto joven que obtiene Podemos en comparación con los partidos más tradicionales, bueno, con el PP está claro, porque luego el Partido Popular, la barra del Partido Popular de los mayores de 55 años también se va hasta el cielo, ¿no? Entonces, ustedes también están analizando esto del voto joven, ¿no?
Por supuesto. Y en esa idea del voto joven, yo también lo digo por mi generación, tengo 38 años. Creo que estamos viviendo los inicios de una segunda transición, muy positiva. La primera, yo tengo referencias de ella por mis padres, por mis abuelos, y la verdad es que todo lo que me han contado ha sido muy positivo, tan positiva que gracias a ella tenemos la sociedad que tenemos hoy en día.
Pero tiene referencias de que vive en esta sociedad.
Efectivamente, y una con unos niveles, unos pilares fuertemente asentados, la libertad, la igualdad, con sus errores y sus cuestiones, pero que ahora podemos emprender un proceso para mejorarla. En ese proceso yo creo que la generación, mi generación, tenemos la oportunidad de hacerlo. Yo lo vivo en mi ciudad, lo vivimos en todas las ciudades. Se desea cambio, se desea un nuevo modelo social. El Partido Socialista puede responder a esas expectativas. En Madrid, en todas las grandes ciudades, se está mostrando esa necesidad más que en ninguna otra. En las instituciones lo tenemos reflejado, ahí lo hemos visto con los resultados electorales que se produjeron el 24 de mayo, ahora solo falta que los partidos, las estructuras, se acompasen para que vayan a la par de las necesidades ciudadanas, para que vayan a la par de las reclamaciones ciudadanas.
Estos días tiene usted que hacer campaña, tiene que recoger avales. ¿Esto también es compatible con el cargo de alcaldesa?
Por supuesto.
¿O le toma mucho tiempo? ¿O también ha delegado?
Por supuesto, porque tengo que decir incluso que ni siquiera sé cuántos avales llevo. Puede parecer...
¿Cuántos necesita?
El 10% aproximadamente, no llegan a 1.600. Uh-huh. 1.600 avales. Yo creo que todos los precandidatos alcanzaremos ese número, lo cual sin duda supondrá entrar en el debate y en la confrontación de modelos. Vuelvo a repetir, uh-huh, de modelos y no de socialistas. Pero yo me estoy limitando, que es una gran labor, uh-huh, pero mi labor, mi papel es hablar con la militancia. De la recogida de avales hay otros muchos compañeros y compañeras que me están ayudando y lo están haciendo, uh-huh, francamente bien.
Ya ha dicho usted que uno de los que ya se ha postulado, que pretende postularse como uno de sus rivales en este caso, que es Juan Segovia, es más que un compañero, es casi un amigo. Le voy a hacer esta pregunta que siempre hacemos, que ustedes siempre dicen que sí, por supuesto, y que luego cuando llega la hora de la verdad es no, evidentemente, que es si usted es secretaria general del Partido Socialista de Madrid, ¿integrará a Juan Segovia en su equipo o a sus partidarios en su equipo?
Fíjate, yo hablé con Juan Segovia, con Juan, el domingo por la tarde, para comunicarle personalmente, porque también su nombre empezaba a sonar en la prensa, en los confidenciales, en los rumores de pasillo que suceden en todas las organizaciones. Le llamé por la tarde, estuvimos hablando el domingo por la tarde tranquilamente y les puse mi decisión ya tomada, voluntaria y muy meditada de optar a la candidatura a actuar a la Secretaría General del Partido Socialista. Lo estuvimos comentando y él me dijo que todavía en ese momento no tenía la decisión tomada, que estaba hablando con otros compañeros y compañeras. Yo le ofrecí la posibilidad de vamos a sentarnos y vemos si tu modelo y el mío, el que tú representas y el que yo pueda representar, podemos tener algunos puntos en común. Y ese ofrecimiento sigue estando. Sigue estando ayer, sigue estando hoy y, por supuesto, estará mañana. Fundamental, perdonar si lo reitero, este es un proyecto colectivo. Las miradas de todos, las perspectivas y opiniones de todos los compañeros se tienen que sentir reflejadas. Tenemos que tener un Partido Socialista más humano, más habitable, donde todos podamos trabajar a gusto y nos sintamos representados. Eso, sin duda alguna, merece también incluir la perspectiva de la diversidad. Yo creo que hay que atender siempre a los que opinan de manera diferente, no porque opinen de manera diferente, sino porque cabe la posibilidad y que tengan razón.
Dice usted que todavía no le que ha hecho ese ofrecimiento a Juan Segovia, pero que todavía no se han sentado a confrontar un poco programas. Pero, hombre, me imagino que usted, si no sabe por dónde puede ir el de Juan Segovia, si puede, por lo menos, intuir algunos puntos que se diferenciarían de los suyos. Quiere decir, tienen que llevar ustedes algo diferente para poder tener dos candidaturas. ¿Por qué se va a caracterizar la suya? ¿Cuáles son los tres puntos fundamentales que usted va a presentar como aval para que los militantes socialistas madrileños apuesten por su candidatura?
En primer lugar, lo he repetido hasta la saciedad durante estos minutos de entrevista, proyecto compartido. Es un proyecto de todos y de todas. Esto no es un proyecto contra nadie, es un proyecto de todos, para incluir, para integrar todas las perspectivas, la diversidad y pluralidad que existe en el partido, como al mismo tiempo existe en la sociedad.
Perdona que le interrumpa un momento, pero estará conmigo en que esto lo escuchamos siempre y cuando no hay más que mirar a casos muy recientes y sobre todo, no vamos a hablar ahora de otros partidos, sucederán otros, pero si nos fijamos en el Partido Socialista, es que no hacemos más que escuchar esto y cuando alguien gana en unas primarias, automáticamente lo primero que hace es cortar las cabezas a todos los de la candidatura contraria. Lo vimos en el caso de Pedro Sánchez con Eduardo Medina, lo vimos con Rubalcaba y Chacón, efectivamente, lo hemos visto incluso con los partidarios de Tomás Gómez que han sido retirados completamente también de la gestora. ¿Y por qué tenemos que creerle a usted en este caso?
Porque ahora tenemos la oportunidad y así se nos ha brindado por parte de la dirección de abrir un nuevo tiempo. No la desaprovechemos esa oportunidad. Cogemos el toro por los cuernos, emprendamos una tarea que va a ser complicada, va a ser difícil, pero es totalmente necesaria y es totalmente ilusionante. Claro, dice eso, no lo hemos oído en otras ocasiones.
En muchas ocasiones.
Sí, bueno, yo soy de la idea, yo me baso en un partido y así lo estoy llevando también en Getafe. A mí no me gustan las unanimidades. Yo quiero trabajar sobre la base de unidades. A mí no me gustan las fidelidades. Yo quiero trabajar en términos de lealtades. Con esas ideas son claras para construir un nuevo partido socialista en Madrid. Pero esa es una sola característica que por sí sola no puede jugar. Tiene que ponerse en relación con las otras características del programa, de la candidatura que yo puedo representar. Y en segundo lugar es basada en la figura de Ángel Gabilondo, del papel que está redesarrollando y muy bien desarrollado en la Asamblea de Madrid. Y en tercer lugar, apoyarnos en la base, en la política municipal, en la política local, en la política cercana, la que los ciudadanos y ciudadanas nos ponen nombres y apellidos a sus representantes locales, que no diferencian entre competencias entre una administración o no, ven a su político más cercano y le piden a él, como no podía ser de otra manera, soluciona sus problemas. Basándonos en esa cuestión, teniendo claramente muy firme esa base, vamos a impulsar un proyecto de abajo hacia arriba.
La bicefalia en el Partido Socialista ha funcionado mal.
Sí, hemos tenido pocas experiencias y las experiencias no han sido muy positivas.
Le recuerdo Borrell y Almunia y cómo acabó esa bicefalia, ¿no? Le deseo suerte si es la secretaria general para que esa bicefalia funcione.
Si me permites, la diferencia de la situación actual con otras experiencias del pasado es que el plano de Ángel Gabilondo y el mío es diferente. No estamos en el mismo espacio. No pretendemos estar en el mismo espacio.
Sí, también también Borrell y Almunia, en aquel momento, cuando empezaron, se llevaban muy bien.
Mi papel,
pero ¿cómo terminaron?
Mi papel es estar en la parte orgánica. El papel de Ángel Gabilondo es estar en la parte institucional. No nos vamos a sentar en los mismos bancos. No vamos a tener opiniones diferenciadas en la misma institución. Creo que es una diferencia fundamental con respecto a otras experiencias del pasado.
Pero, Dani, ¿usted no cree que el PSOE, que es verdad que fue el primer partido y que se situó en la vanguardia en estos procesos de elección de líderes, a raíz de, bueno, a través de su militancia, ¿usted no cree que vistas algunas experiencias, y sobre todo la más reciente de Tomás Gómez, no han sido ustedes mismos los que han devaluado un poco este procedimiento, que sobre el papel, y que, vamos, que yo me creo y que sigo pensando que es el mejor, el más democrático, y que además es lo que reclama la propia militancia de los partidos, ¿no? Por lo menos del suyo.
Como todo proceso participativo, tiene sus desajustes. Aprendemos, desaprendemos para luego volver a aprender. Cambiamos dinámicas, cambiamos lo que no nos gusta para sustituirlo por aquello que no nos gusta. Defendemos, como tú bien señalabas, las primarias. Somos un ejemplo, el Partido Socialista, si miramos al resto de partidos políticos, en democracia interna. Tiene sus desajustes, vamos perfeccionándola en el día a día. También pasa en el Partido Socialista, como pasa en cualquiera de las ciudades. Un gobierno municipal o un gobierno regional puede haber cometido errores. Se trata que una confluencia y un trabajo conjunto de la ciudadanía y las instituciones puedan mejorar, puedan corregir esos desajustes.
También son ejemplo en deshacer lo que han decidido en primarias. Porque en primaria ganó Tomás Gómez y de un plumazo...
Y a la pregunta de él y al respecto, yo señalaba mi total oposición a esa situación, pero una vez tomada la decisión, no nos podíamos quedar parados. Había que volver a trabajar para construir un nuevo Partido Socialista
en Madrid. Que también son ejemplo en deshacer lo que han dicho los militantes. Cuando les ha interesado, las primarias eran un objetivo democrático, y cuando les ha interesado lo contrario, han deshecho lo que había salido de las primarias. Pero a mí me parece que unas primarias en las que se exige un 10% de avales de la militancia, es unas primarias que salen viciadas. Es decir, solamente una parte senatorial del partido puede presentarse. Ustedes están cortando el que se pueda presentar el militante de base. Es decir, ¿qué militante de base puede conseguir un 10% de los avales del partido? Nadie.
Hombre, el tema de los avales es un tema controvertido dentro del partido. No tenemos resuelta esas circunstancias. Yo sí creo que es necesario, no sé si bajo formato aval o bajo cualquier otra alternativa que podía ser perfectamente estudiada, un mínimo sentido de apoyo a una precandidatura. Es decir, una mínima solvencia en cuanto proyecto, en cuanto apoyo de una candidatura. Yo lo que estoy radicalmente en contra es en la guerra de avales. Tenía que existir también un tope máximo. No entender que quien más avales presentara pudiera tener una situación de fortaleza. Se requiere determinados requisitos y pongámoslo entre todos, en modo de avales o de cualquier otra forma, pero esos requisitos cumplidos, no sigamos por esa dirección. Pasemos a la segunda fase del proceso.
Por último, Sara Hernández. Le he oído hablar mucho de Gabilondo, de Ángel Gabilondo. Yo no sé si usted, de secretaria general, va a intentar convencerle de que sea militante del Partido Socialista.
Creo que lo hemos intentado mucho
y no ha habido manera. Pero le he oído hablar menos de Antonio Miguel Carmona, que me parecía una figura muy emergente hasta las pasadas elecciones, donde, en fin, ha quedado, incluso de cara a los propios socialistas, ha quedado como un auténtico perdedor.
No, en absoluto. Antonio Miguel Carmona es una figura de referencia dentro del socialismo madrileño. Es una figura de referencia por su papel actual, portavoz del Ayuntamiento de Madrid, de la capital de la capital de España. No tiene una tarea sencilla. Tiene una tarea de llevar a cabo una oposición leal, pero férrea, al gobierno de Manuela Carmena. Pero también lo ha sido por su trayectoria. Echando la vista atrás, vemos que sus conocimientos, sus aptitudes no pueden ser desaprovechadas. Yo en este proceso he tenido la oportunidad de hablar en varias ocasiones con Antonio. con el que también me une una relación especial y de verdadero cariño. Me ha apoyado en las campañas electorales que hemos llevado a cabo en Getafe. Aquí sumamos todos. Y, por supuesto, Antonio Miguel Carmona es y será una figura muy, muy importante.
Sara Hernández, alcaldesa de Getafe y, quién sabe, seguramente futura secretaria general del Partido Socialista de Madrid. Si lo es usted, le esperamos en este programa, ¿eh?
Eso está hecho. Muchísimas gracias por la invitación a estar aquí.
Muchísimas gracias y que tenga mucha suerte.
Chao.